Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Madrid y la Feria de San Isidro siguen centrando el interés del mundo taurino durante este mes de mayo. Nimes y su Pentecostés también han tenido su trocito de pastel con las cumbres firmadas por Enrique Ponce y por un Diego Ventura enrachado. Pero Madrid es mucho Madrid, y si no, que se lo pregunten a dos jóvenes, que cada uno en su escalafón salen lanzados de este San Isidro. Primero un torero, Alberto López Simón, otro jovencísimo diestro postergado por el sistema que, tras años de ostracismo y olvido, en dos actuaciones en Madrid, el 2 de mayo y este pasado domingo, ha sacado la cabeza. Dos puertas grandes, una de ellas cambiada por la de la enfermería. ¿Y ahora qué? Ahora, si ese sistema fuese justo, le pondría en funcionamiento y estaría en todas las ferias de la temporada. Pero os pregunto una vez más, ¿será así? Pues lo dudo, más allá de lo que organizan comisiones taurinas, sea Bilbao, sea Pamplona, y pocos ejemplos más. Ojalá me equivoque y López Simón tenga recompensa. Dos puertas grandes en Madrid merecen esa gran recompensa. El otro triunfador es un rejonador, Leonardo Hernández. El cordobés se ha colado entre los colosos Ventura y Hermoso para sumar también dos puertas grandes en este San Isidro. Sí, dos puertas grandes. Sin complejos, con una cuadra mejorada y optimizada en los últimos años, Leonardo ha sabido desde la base del clasicismo alcanzar cotas notables en sus dos actuaciones. En nuestra web, en cope.es, os estamos preguntando si esta feria sería la de las figuras consagradas o la de los jóvenes. Pues por ahora la votación cibernética está empatada. En el ruedo, eso sí, ganan los últimos, los jóvenes. Lo mejor, que aún queda más de una semana de toros en Madrid. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, y antes de comenzar, como todas las semanas, hay que saludar a nuestra compañera Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Bueno, pues hay que decir en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
La plaza de toros de Jaén se queda sin empresa tras la renuncia de Úbeda Toros.
Dos plazas con nueva empresa son las de Palencia, que será gestionada por la Casa Chopera, y la malagueña de Antequera, que será dirigida por la FIT.
Saúl Jiménez Fortes ya tiene el acta hospitalaria y se recupera en su casa de Málaga de la gravísima cornada sufrida en el cuello en la Feria de San Isidro.
Y uno de los novilleros heridos este lunes en la plaza de toros de Las Ventas, el peruano Joaquín Galdós, va a ser apoderado a partir de ahora también por la FIT.
Y Zamora presenta su Feria de San Pedro, la primera que organiza la empresa Circuitos Taurinos de Cargo Zúñiga. La feria constará de tres festejos.
Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero, mails y redes sociales, Pilar.
Empezamos por los mails. Pueden hacerlo en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y hemos seguido recogiendo muchos mensajes sobre esta última semana de la Feria de San Isidro.
Miriam Rubio nos dice que se queda con Alberto López Simón, un ejemplo de torería y amor propio. Para David Corral, López Simón demostró cómo hay que venir a Madrid con coraje y fe en uno mismo. Y Arturo Vara cree que Leonardo Hernández se ha ganado el puesto en las ferias tras sus dos puertas grandes.
Pues seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pues esta nueva edición del Albero la tenemos que comenzar hablando con quien por fin consiguió su sueño. Lo tuvo pues en la mano, lo tuvo en la mano, no vamos a decir cerca porque lo tuvo en la mano, pero no pudo salir el pasado día 2 de mayo por la puerta grande de la Plaza de Toros de Las Ventas por esa cornada que sufrió. Pero esta semana sí ha sido. Este domingo, Alberto López Simón volvía a cortar dos orejas, esta vez en la Feria de San Isidro, Y salía a hombros por la puerta grande, por la puerta de Madrid, de la Plaza de Toros de las Ventas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas y enhorabuena.
Hola, buenas. Pues muchas gracias.
Oye, cuando después de ver las imágenes repetidas, cuando volvíamos a casa de la Plaza de las Ventas, y yo veía que cuando salías a hombros, mirabas para arriba. Es un gesto que se suele repetir muchas veces, pero ¿qué se siente? ¿Qué se le pasa a uno por el cuerpo cuando por fin ve conseguido ese sueño de salir a hombros y mira para arriba cuando está atravesando esa puerta grande?
Bueno, es algo que desde que empecé a ir a los toros, pues siempre cuando he pasado por esa puerta grande entrando a la plaza, siempre me he fijado y he mirado y siempre pensé, ojo, ¿cómo? Siempre me lo he preguntado, ¿cómo tenía que ser esa sensación? Y quería como recordar esos momentos de cuando eres más niño y tienes una inocencia y un desconocimiento de todo tremendo y pues ver como esa misma imagen, pero ya con el paso un poco de los años y bueno, y estando saliendo a hombros, ¿sabes? Y bueno, quería también mirar arriba porque prácticamente las puertas grandes que he visto en Madrid de otros toreros las he visto desde el balconcillo de arriba, siempre me iba ahí al balconcillo y la veía desde arriba y quería mirar como para verme dónde me ponía yo, ¿sabes? Sí.
Oye, ¿qué se siente también cuando, bueno, lo tienes ahí tan cerca y asoma ese segundo pañuelo, esa oreja que caía en el sexto toro de las Ramblas y por fin tienes lo que tanto habías ansiado?
La verdad que es un momento, no sé cómo describírtelo, pero como de una satisfacción tremenda y no sé, y luego de mucha tranquilidad y mucha paz cuando no, yo no vi que sacara el pañuelo, simplemente sentí a la gente y la verdad que me dio una sensación de mucha paz en mi interior.
Oye, Alberto, ¿cómo han sido estos días después del 2 de mayo, de ese triunfo, pero también de salir por la puerta de la enfermería, de haber tenido la puerta grande tan cerca, pero no haber podido atravesarla? ¿Te ha podido las ganas estos días por intentar llegar, por poder torear en Madrid? Si también te ha podido pesar en tu forma de ser, el saber que habías tenido esa puerta grande y pensar, oye, a lo mejor ahora voy a volver, no voy a tener esa suerte de la otra vez de poder cortar dos orejas. ¿Cómo han sido estos días previos a esta actuación del domingo?
Pues han sido unos días muy de mucha intensidad, de rehabilitaciones, mañana, tarde, noche, de torear de salón, pero es que luego había momentos de mucho bajón porque veía que la pierna no respondía al ritmo que yo tenía pensado en mi cabeza y la verdad que han sido días un poco jodidos. Luego ya me mentalicé mucho, ya que no podía hacer mucho ejercicio físico, mentalicé mucho de intentar pues tener la tranquilidad de decir, bueno, hasta donde pueda dar voy a dar, voy a entregarme porque se lo debo a Madrid, por cómo se ha entregado conmigo, y a mentalizarme pues de grandes maestros que ya han toreado a lo mejor con menos facultades físicas, pero han basado su toreo pues en las muñecas y en tener el mínimo movimiento de piernas posible. Y bueno, pues a ver, me mentalicé un poco así, pero han sido días jodidos por ver que la pierna no respondía al nivel que y a la velocidad que yo quería.
Lo bueno, Alberto, has hablado de esa entrega que pusiste durante tu actuación y Madrid, ¿no? Muchas veces se habla de lo injusta que es la Plaza de Toros de las Ventas, de lo dura, de lo exigente, pero yo creo que también es una plaza que cuando ve entrega en un torero, en este caso como fue tu caso en tu actuación, también se rompe, ¿no?
Sí, está claro que Madrid, las dos tardes últimas que he toreado, pues han entregado totalmente y a partir, yo creo, de ver pues la entrega y porque realmente no puede cuajar una faena como a mí me gustaría, pero yo creo que la grandeza del toreo que de cuando te entregas en una plaza como la de Madrid, pues es una afición que tiene su sensibilidad y se vuelca contigo y te da todo.
Oye, la pierna, ¿qué tal va?
Pues mira, regulada, tengo ahora muy muy inflamada del esfuerzo del anterior, del otro día, y pues mucho trabajo con los fisioterapeutas y nada, pues esperando a ver a que baje la inflamación y a ver si poquito a poco voy cogiendo movilidad.
Alberto, ¿y ahora qué? Porque son dos puertas grandes en Madrid y esto tiene que servir.
Bueno, pues yo la verdad que no tengo prisa por nada, ni ninguna ansiedad, simplemente pues quiero seguir buscando mi toreo y ir mejorando día a día, y lo que tenga que llegar, llegará, pero la verdad que no tengo ninguna prisa, siempre he escuchado a los grandes maestros que toreo despacio y donde me anuncien y respeten lo que es el toreo y me respeten a mí, pues me estaré encantadísimo de torear, que es lo que a mí me ilusiona y me hace vivir. Pero ya te digo, siempre y cuando las cosas pues sean todas con un sentido y bien hechas.
Alberto López Simón, torero, a recuperar esa pierna y a seguir triunfando, que es lo que estás haciendo hasta ahora. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Si fueres para mí.
Bueno, bailar, pues hay que hablar del otro gran protagonista que ha dejado esta última semana, bueno, no, en este caso las dos últimas
dos
semanas.
Tardes, ¿no? Dos tardes que, bueno, que sí, la verdad, ¿no? Vimos a ese con Arthur Hernández, ¿no? Que teníamos tiempo de y ganas de ver y mira, pues dos puertas grandes, merecidas.
Más que merecidas. Leonardo, bienvenido al Albero y enhorabuena.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Bueno, decíamos, dos tardes, dos puertas grandes. No sé si uno ya después, unos días que han pasado ya de esa segunda puerta grande, ¿lo tiene más asumido o todavía sigue en esa nube que es, bueno, pues verse saliendo dos veces a hombros por la Plaza de Toros de las Ventas?
Bueno, pues la verdad que sigues disfrutando, ¿no? De dos, bueno, de un San Isidro tan, tan bonito, tan maravilloso, de una responsabilidad muy fuerte a la que tenía, ¿no? Al estar dos tardes anunciado. Pero gracias a Dios, pues ha salido todo como queríamos. Y bueno, la verdad que ha habido sensaciones muy muy fuertes, ¿no? En esa plaza tan, tan majestuosa.
Leonardo, que sí hemos podido notar estas dos tardes en Madrid, ese paso más, ¿no? Tuyo, esa quizás podemos hablar de una madurez, ¿no? Y bueno, y ese concepto que siempre has tenido, pero con ese pasito más todavía, ¿no?
Sí, es verdad que bueno, pues el tiempo te va bajando, te va haciendo madurar, te va haciendo, ¿no? Y la verdad que ahora mismo me encuentro un momento muy bueno, ¿no? De disfrutar, de sentirme cuajado, sentirme hecho, preparado. Y luego, pues con una cuadra de caballos muy fuerte, muy muy amplia y de un nivel muy bueno, ¿no? Y bueno, pues la verdad que estoy en un momento que es para disfrutarlo, ¿no?
Leonardo, supongo que hablas de la cuadra, pero para llegar a este nivel, para llegar a tener estos frutos, el trabajo habrá sido intenso, ¿no?
Ha habido un trabajo muy fuerte detrás de años y bueno, luego pues este invierno ha sido un invierno de mucho trabajo, de mucho emplearnos mucho, ¿no? Trabajando los caballos y poniendo caballos y la verdad es que luego pues ese trabajo al final sale, ¿no? Gracias a Dios que bueno, pues cuando uno trabaja de verdad y se emplea y quiere conseguir las cosas, pues es bonito que te salgan las cosas.
Oye, ¿qué valoras más? ¿El haber conseguido la primera puerta grande en una tarde, la verdad es que de un nivel altísimo, como fue la primera de esta feria de San Isidro, con Diego Ventura, con Sergio Galán al lado, esa primera puerta grande tuya en la Plaza de Toros de las Ventas, o que una semana después uno vuelva a Madrid y repita triunfo? ¿Que para ti qué ha tenido más valor interno propio?
Sensaciones muy distintas. La primera tarde quizás fue más difícil porque el lote mío fue un poquito atípico para mi toreo y por eso pues me costó más transmitir con la gente, me costó más sentirme, ¿no? Dentro de que hubo capacidad, hubo cosas muy buenas, pero claro, esa segunda tarde con ese toro tan tan importante del maestro Capea, pues quizá yo me sentí más a gusto, me sentí más de verdad, ¿no? Más que podía expresar lo que mis caballos llevan dentro y bueno, muy distintas. La primera tarde más difícil por el lote, pero la segunda pues también de mucha responsabilidad porque toreaba con dos figuras del toreo, con Fermín y con el maestro Pablo. Y bueno, pues no sé, las dos muy diferentes, pero muy bonitas cada una de ellas.
Sería difícil, Leonardo, no elegir entre la cuadra el caballo, ¿no? Que a lo mejor podemos decirlo así, que llegara a ser, ¿no?, la estrella de Leonardo Hernández, pero sí, no sé, un hombre, ¿no?, de alguno que para ti sea realmente especial y con el que tú te sientas a gusto y con el que, bueno, pues siempre confía, ¿no?, y siempre intenta sacar en los ruedos.
Pues, bueno, como bien dices, la verdad que son varios caballos, ¿no?, los que componen esa seguridad plena ahora mismo mía, ¿no? Pero bueno, quizá pues destacar un nombre por su evolución y por ser un caballo nuevo destacaría a Sol, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego lo que hizo Amatista yo le en la primera tarde fue importantísimo y bueno, pues yo destacaría a Amatista, Ole, Verdi, Charope y Sol, ¿no? Quizás son caballos más importantes desde San Isidro para mí.
Leonardo, a partir de ahora supongo que, bueno, pues intentarás, ¿no?, estar en muchas más plazas de las que, bueno, pues en estos últimos años a lo mejor has estado. El escalafón, hablamos muchas veces cuando hablamos, bueno, pues del toreo a pie, de que los carteles de las ferias están muy caros para los jóvenes, de que se cierra mucho la baraja de nombres. ¿En el rejoneo también has sentido que también ocurre algo parecido a lo que pueda ocurrir en el escalafón de matadores de toros?
Bueno, es diferente, porque quizá, no sé, yo creo que cuando un torero coge fuerza y coge ambiente de verdad, pues lo ponen sí o sí, ¿no? Porque interesa para el público y le interesa a la empresa, ¿no? Y bueno, sí, es verdad que no es fácil ser figura del torero, tanto aquí como a caballo, es muy, muy difícil, más con el nivel que hay, ¿no? Yo la verdad que me fijo en los matadores de a pie y hay un nivel impresionante y claro, pues es difícil que un chaval nuevo pues ande a ese nivel, ¿no? Pero bueno, darle toda la fuerza a todos los toreros jóvenes que seguro que los que tengan condiciones de verdad van a estar en figura del torero un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero que estarán, ¿no? Y bueno, yo ahora mismo la verdad que voy a tratar de disfrutar el momento que atravesamos y la verdad que están saliendo muchas ferias, muchos sitios muy bonitos y bueno, pues disfrutarlo y valorarlo, ¿no?
Oye, ¿qué te está aportando este, en este caso, el apoderamiento con Tauro Delta y tener una persona tan cercana y además tan conocedora del mundo del caballo, en este caso, como es Andrés Caballero?
Pues la verdad que me aporta mucho, ¿no? Me están aportando, pues tenemos una forma de pensar muy parecida, de ver el toreo, de ver cómo se deben hacer las cosas y luego pues esa entrega y ese trabajo que Andrés tiene, que la verdad que lo está haciendo muy muy bien, ¿no?
Pues Leonardo Hernández, que nos alegramos muchísimo de este doble triunfo, que la temporada continúe en esta senda. Y muchas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero, la cadena COPE.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para vosotros. Muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, cope.es/toros, os lo recordamos siempre. Bueno, pues la actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar hablando de Jaén, que una temporada más, desgraciadamente, se queda sin empresa gestora.
Tras varias reuniones en los últimos días, tanto propiedad como empresa han decidido que la mejor solución entre ambas partes era la rescisión de dicho contrato. La empresa buscaba una reducción en algunos puntos de su contrato, a lo que la propiedad no estaba dispuesta a cambiar en algunas de las peticiones. Durante las 6 últimas temporadas, la plaza de Jaén ha estado gestionada por otras tantas empresas: Serolo, Tauro Lorca, Collado Ruiz, Úbeda Toros, RB Producciones Taurinas y de nuevo Úbeda Toros.
Y dos plazas que en este caso sí tienen empresa para esta próxima temporada son Palencia y Antequera.
En Palencia, la Casa Chopera gestionará el coso de los Campos Góticos tras quedar excluida del concurso la oferta presentada por Tomás Entero. Por su parte, la Plaza Magagueña de Antequera será gestionada por la Fusión Internacional por la Tauromaquia. La FIT ya ha confirmado que su feria de agosto estará presente Morante de la Puebla.
Y hay que seguir hablando de esta FIT, de esta fusión internacional por la tauromaquia, porque desde ahora va a apoderar a otro novillero.
Al peruano Joaquín Galdós, que para la FIT se trata de un proyecto de futuro y que caía herido este lunes en las ventas. Galdós se recupera, al igual que Martín Escudero, de las fuertes volteretas sufridas en la novillada del Montecillo.
Y nos vamos ahora hasta Zamora porque la empresa Circuitos Taurinos, que dirige Carlos Túñiga, padre e hijo, han presentado su primera feria de San Pedro.
Una feria que comienza el sábado 27 de junio con toros de Conde de Mayaide para Fernando Robleño, Alberto Durán y Juan del Álamo.
El día siguiente, el domingo 28 de junio, los toros serán del puerto de San Lorenzo para Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante.
Y concluye la feria de San Pedro de Zamora el lunes 29 de junio con una corrida de Luis Terrón para Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
Pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web en cope.es/toros y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas de la actualidad taurina y seguimos leyendo vuestros mensajes. La Feria de San Isidro Pilar sigue comentándose y mucho en Twitter.
Juan Carlos nos cuenta que está siendo una feria dura, con pocos heridos, pero graves, y manda sus mejores deseos a Martín Escudero y Joaquín Galdós tras sus percances del lunes. Ignacio Montero cree que lo mejor está aún por llegar con la semana turista y José Manuel apuesta por la segunda tarde de Diego Urdiales y por el mano a mano Juli Pereira en la beneficencia.
Pues seguimos leyendo.
Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo, he estado tan solito hasta que te encontré. Es que aún te queda para un rato, tómate tu tiempo, aún no ha anochecido, yo te espero en casa, Paco, y que gustora estar enamorada.
Bueno, Pilar, pues la Feria de San Isidro continúa, pero lo que también continúa, y para eso nos estamos dedicando también todas las semanas un espacio del albero, a toda esa programación cultural que está teniendo lugar en la Plaza de Toros de las Ventas.
No, la verdad es que cada día, ¿no? Y actos con muchísima presencia de público y eso también, ¿no? Hace que cada tarde también los toros, ¿no?, llamen esa atención. Y bonito, porque yo creo que estamos viendo cosas realmente espectaculares, ¿no?
Pues sí, y sobre todo, fíjate, me está llamando la atención una cosa. Muchísimos aficionados, como dices tú, ¿no?, de aquí de España, pero también he visto mucho francés, mucho peruano que han venido a ver a sus novilleros, mexicanos. La verdad es que la Plaza de Toros de la Venta durante estos días está siendo un crisol de nacionalidades y todos reunidos alrededor de nuestra fiesta. Bueno, pues en este apartado cultural que estamos dedicando a la Feria de San Isidro, también vamos a hablar de un congreso que está previsto celebrarse durante este próximo fin de semana en la Sala Cosío de la Plaza de Toros de las Ventas. Es el 15º congreso que organiza la Federación Taurina de Madrid. Su presidente es un buen amigo, es Jorge Fajardo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Sisto.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? También desde la Federación Taurina de Madrid habéis querido contribuir a esta programación cultural que tiene lugar durante la Feria de San Isidro.
Bueno, anualmente nosotros realizamos este congreso y ya de forma ininterrumpida, pues desde el año 2008 estamos en la Plaza de las Ventas, unos años en la Sala Bienvenida, otros en la Sala Cosío, depende de las disponibilidades que tenga la comunidad de estas salas. Y este año, bueno, que es la 15ª edición, pues lo hemos querido dedicar un poco al elemento principal de nuestra fiesta, como es el toro, ¿no?
Por eso, ¿no?, habéis dedicado dos jornadas, la del sábado 30, en la que se va a llamar Protagonista el Toro, Encastes y Comportamientos del Toro de Lidia vistos por sus creadores, y el domingo, Protagonista el Toro también. Vais a hablar un poquito, ¿no?, con distintos ganaderos y sobre todo dedicarlo a esa diversidad de encastes que muchas veces pedimos los aficionados, también representada en estas ganaderías que van a estar allí sus representantes.
Bueno, por supuesto, hemos variado. Es una variación total de encastes, porque el primer día pues tenemos Macarena Gallego, del encaste de Veragua, en Casta Núñez, Ramón Gutiérrez de la ganadería de Navalrosal y Zacarías Moreno por el encaste Juan Pedro Domecq. En la segunda jornada pues tenemos una jornada también muy interesante, porque vamos a tener a la ganadería de Raso de Portillo, que es el hierro más antiguo de España, aunque pertenece a la asociación. Luego vamos a tener la casta Navarra, que representará a la ganadería de Miguel Reta, y la casta Coquilla, o la encaste Coquilla, de Juan Ignacio Sánchez Fabrés.
Jorge, la verdad es que bueno, pues es un cartel interesante, y como siempre, ¿no?, desde la Federación Taurina de Madrid, intentando, ¿no?, que el aficionado conozca un poquito más a ese gran protagonista que muchas veces se olvida, como es el toro.
Por supuesto, nosotros de la Federación de Madrid, pues todos los temas de este tipo de congresos, pues lo hacemos de una forma temática. El año pasado lo dedicamos a la mujer, otros años pues lo hemos dedicado también a temas internacionales, y este año, pues no sé, el 15 aniversario, ya son tres ciclos ya de cinco años, tres lustros, y en estos tres lustros puedo dedicárselo al toro, que como protagonista principal de la fiesta, y sobre todo pues invitamos a aficionados, a cualquier persona, a la entrada es libre, en medios de comunicación y demás, pues para que tengan presencia en este acto, que yo creo que todos los años pues llenamos también la sala Cosío durante los dos días.
Jorge, aparte de esto, también la próxima semana, como presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España, vais a tener un acto en el que, bueno, vais a entregar un galardón bastante especial, como es en este caso el segundo trofeo a la promoción y fomento de la tauromaquia, y en este caso a un personaje bastante conocido como es Albert Boadella.
Bueno, eso va a ser un acto muy importante, es el segundo trofeo nacional de la promoción y fomento de la tauromaquia, como tú bien dices, Albert Boadella. Creemos que es una persona que se ha significado en su apoyo a la fiesta totalmente. Además, su nombre, bueno, tú sabes, sus orígenes catalanes, pues ha tenido sus problemas en su tierra de origen por defender tan abiertamente y con tanto cariño y tanta pasión nuestra fiesta y nuestra tauromaquia. Y entonces pues se decidió, mediante votación a nivel del jurado nacional, pues que fuera Albert Boadella esta edición de 2014, que se va a entregar precisamente el próximo día 5 de junio en la sala Antonio Bienvenida, también a partir de las 12:30 horas.
Pues
estará presente, sí. Estará presente también Carlos Sabella, uh-huh, y por supuesto al cual le agradecemos muchísimo su presencia, que viene expresamente de Sevilla, un hombre que siempre apoya a todos los actos taurinos, como es Juan Manuel Albendea, sí, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.
Pues Jorge Fajardo, ya saben los aficionados de Madrid y los que sean de fuera de Madrid, pero que estén durante estos días en la capital de España para acudir a esta Feria de San Isidro, que tienen una doble cita durante este fin de semana en ese Congreso de Tauromaquia organizado por la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, y el próximo día 5 en esa entrega a ese trofeo a Albert Boadella, que otorgáis también como presidente en este caso de la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España. Jorge Fajardo, un fuerte abrazo.
Otro para ti, muchísimas gracias, Sixto, y enhorabuena.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Su padre le ha comprado un traje nuevo. Traje de luces que brilla bajo el cielo. Yeah, yeah, yeah.
Bueno, Pilar, pues hoy yo creo que también tenemos que hablar también de esos aficionados, ¿no? Que le echan valor y se quieren iniciar, ¿no?, en esto de saber lo que es sentir los trastos y también sentir lo que es pasarse cerca un animal bravo.
A más de uno le vendría bien hacer el curso.
Pues efectivamente, esos cursos destinados a los aficionados prácticos que se están desarrollando a lo largo de nuestra geografía y que organiza el Club de Aficionados Prácticos Taurinos, y que llega de nuevo a Madrid. Al frente de ellos, junto a Nacho Moreno de Terry y a Rafael Peralta Revuelta, está el diestro Eduardo Dávila Miura. Eduardo Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, muy buenas.
Bueno, oye, 12, 13 y 14 de junio, de nuevo, los aficionados prácticos madrileños tienen en la Plaza de Toros de Valdemorillo una nueva oportunidad de iniciarse, ¿no?, en ese mundo de, bueno, pues de intentar comprender, ¿no?, lo que es el torero, pero desde el punto de vista del profesional.
Así es, la verdad que es un nuevo curso que volvemos a hacer con la misma ilusión que empezamos esta aventura hace ya 3 o 4 años, y como tú bien dices, pues estaremos otra vez en Valdemorillo el 12, 13 y 14 en un curso para mí pues muy especial por lo acontecido en estos últimos meses en mi vida taurina, y otra vez pues con la ilusión, ¿no?, la ilusión de ir a una plaza que, como es Valdemorillo, que su empresa Tomás Entero y su ayuntamiento nos abrió las puertas de primera hora, acompañado, apadrinando el curso a un torero como Diego Urdiales, que oye, que creo que es un torero de una calidad excepcional, y un torero que está ahora mismo pues anunciado en una plaza de la importancia de Madrid, que ojalá cuando llegue el curso pues venga con un triunfo fuerte. Y bueno, yo creo que visitar una ganadería como la del Tercer Gran, en fin, que nosotros vamos muy ilusionados una vez más y deseando disfrutar y seguir aprendiendo de los aficionados.
Eduardo, ¿hay que saber algo para poder apuntarte al curso, o si de primera no sabe nada, es ahí donde realmente, hombre, no que enseñáis realmente toreo, ¿no?, pero donde uno aprende, ¿no?, por lo menos coger ya esa esencia, ¿no?, de lo que es el toreo.
Sí, hombre, es verdad que el curso está abierto a cualquier persona que quiera hacerlo, pero contrario a lo que la gente piensa, a nosotros el alumno que realmente nos gusta, nos motiva y nos divierte más es aquel alumno que nunca coge una muleta y un capote. Porque, bueno, porque este curso, como nosotros desde primera hora siempre le hemos llamado iniciación al toreo, pues creo que es el ideal para cualquier persona que sienta la llamada de poderse pasar un fin de semana cogiendo capote, muleta, aprendiendo la técnica del toreo, y luego, pues, si es capaz, que el 99,9% de la gente que ha pasado por nuestro curso lo ha sido, ponerse delante de una becerra y pegar 8 o 10 muletazos, pues imagínate lo que es esa sensación para esa persona, ¿no?
Y sobre todo porque, bueno, yo estuve en la otra ocasión que estuvisteis aquí en Valdemorillo hace un par de años, lo que es lo que cambia, ¿no?, de estar en la Plaza de Toros de Valdemorillo, en esa clase más práctica, a lo que supone luego el domingo, cuando uno se tiene que poner, ¿verdad? ¿Cómo cambia la cara de la gente que se apunta cuando ya se tiene que poner? Bueno, aunque sea una becerrita,
claro.
Pero bueno, oye, ahí ya es cuando la gente se lo toma más en serio y ya las caras son más serias.
Claro, hombre, yo siempre digo lo mismo, que salvando la diferencia, es el mismo proceso por el que pasa un torero cuando va a torar en una plaza, ¿no? El entrenamiento, la preparación, y después llega el día clave, el día importante, donde aparecen todas las dudas, y donde lo mismo que yo cada vez que toreaba me planteaba, se plantea cada uno de los alumnos. Cuando llega el momento del tentadero, la mayoría pensará, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Quién me habrá mandado a mí pasar por esto, no? Luego todo cambia cuando sales, te pones delante de la becerra y le pegas 8 muletazos, pues evidentemente no te cambias por nadie. Igual que un torero después de torear una corrida de fuego, no se cambia por nadie. Al final el proceso es el mismo, ¿no?
Oye, Eduardo, ¿alguien os ha dicho que le ha cambiado la percepción a alguno de los alumnos de estos cursos que ya tenéis bastantes a vuestras espaldas, que le haya cambiado la concepción, ¿no?, o la visión que se tiene, bueno, pues de ser aficionado desde el tendido, haberse puesto delante de una becerra, de un animal bravo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a casi todos, ¿no? Nosotros siempre decimos lo mismo, y es verdad, ¿no? Las personas que hacen los cursos con nosotros, a partir de ese momento creo que adquieren un mayor sentido como aficionados, ¿no? Entre sentarse en un tendido y ser torero y torear una corrida de toro, pues ahí hay un espacio intermedio que es esa persona que es aficionada y que encima ha tenido la inquietud y ha sido capaz de afrontar el hacer un curso y ponerse delante de un animal. ¿Por qué? Porque, oye, sientes lo que siente un torero, ¿no? Uh-huh. Evidentemente un torero con mucha más preparación, es tu profesión y vives para eso, pero esa persona que hace eso para mí tiene un gran mérito, que se acerca mucho a lo que un torero pasa delante de un animal, ¿no? Porque no es solo ya el peligro del animal, es también el torear delante de todos tus compañeros que han hecho el curso contigo, pues también está ese miedo al ridículo, a ver qué va a pasar, y todo eso es lo que pasa por la cabeza de un torero, ¿no?
Eduardo, para el curso hay un cupo limitado de personas, porque ya decían, ¿no? Lleva ya varios años y me imagino que cada año también se irá sumando más gente. ¿Habéis establecido algún cupo por ahora, más o menos, sí, la gente que se...?
Claro, hombre, hombre, ¿qué pasa? Que a mí particularmente me da mucha pena dejar, claro, a alguien fuera que quiera hacer el curso, ¿no? Sí, es verdad que, claro, que hay un número determinado que de ese número no puedes pasar. ¿Por qué? Porque nos gusta que realmente la gente entrene mucho, aprenda bastante y sobre todo se cree un grupo entre los que... A nosotros el factor humano también es muy importante, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Oye, porque convives con ellos un fin de semana entero, se crea un grupo, sinceramente, que es muy agradable, ¿no? Porque al final reunir a 30 o 25 o 40 personas, cada uno de su padre y su madre, y que cuando llegue el domingo sean muchos amigos, pues para nosotros también es bonito. Entonces, oye, para conocer al alumno, para charlar con él, para que realmente merezca la pena no solo torear, sino el fin de semana entero, pues nos gusta que el grupo no pase a lo mejor de 40 o por ahí. Particularmente el curso de Valdemorillo, pues tampoco nos gusta hacerlo muy amplio porque, bueno, porque nosotros también, oye, no es lo mismo hacer un curso en Sevilla que desplazarnos allí a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y nos gusta, pues, intentar eso, que sea el grupo que realmente nos sintamos capaces de dominar y que el público y que todos lo pasen bien.
Uh-huh. Eduardo, también, aparte de Diego Urdiales, como has comentado, que va a estar en este curso de Valdemorillo, supongo que también, ¿no?, a la gente que se acerque tendrás que hablarles un poquito de, bueno, del paquete que tragaste, ¿no?, para torear la corrida de Sevilla, y contarles un poquito también la experiencia, supongo, que has vivido durante estos últimos meses y que, bueno, se saldó, la verdad es que afortunadamente, con ese triunfo.
Pues sí, la verdad que este Valdemorillo para mí va a ser un curso muy especial por todo eso, ¿no? Y encantado de hablar de cualquier cosa que surja ahí de forma natural, porque, hombre, sí es verdad que el padrino del curso es Diego, y bueno, yo ahí, sinceramente, desde primera hora lo he sentido así. Yo me siento uno más del equipo y siempre se lo digo a los alumnos, que no me gusta ni que me traten de maestro ni que vaya a haber cualquier respeto, porque lo que quiero que desde primera hora cualquier duda, cualquier inquietud la pongan encima de la mesa, tengan total confianza. Porque en el fondo, y lo digo de verdad, yo he aprendido mucho de los aficionados prácticos. Sinceramente creo que yo soy mejor torero ahora, en parte también por este proyecto de los aficionados prácticos, y mucha parte de culpa de lo que pasó en Sevilla y de que yo diera ese paso, pues también la ha tenido cada uno de los aficionados prácticos que han pasado por nuestros cursos. Porque el ver la ilusión de la gente por este mundo, el ver que a partir de ese momento para ellos Dávila Miura era algo más que un torero que había visto torear, que ya me veían ellos como mucho más cercano, pues me ha hecho incluso dar ese paso para hacer lo que hice en Sevilla, ¿no?
Pues 12, 13 y 14 de junio, con la presencia de Eduardo Dávila Miura, de Diego Urdiales, de Nacho Moreno de Terry, de Rafael Peralta Revuelta. También visita la ganadería de Victorino Martín y todo el que quiera saber más.
Baltasar
Iván, perdón. El que quiera tener más información en aficionadosprácticos@gmail.com y en la web clubdeaficionadosprácticos.es. Eduardo Dávila Miura, muchas gracias por haber estado esta semana aquí. Mucha suerte en esta nueva edición de este curso aquí en Madrid, y también suerte porque con tu torero vienes aquí a Madrid este próximo domingo.
El domingo estaremos ahí, efectivamente.
Pues un fuerte abrazo.
No, gracias a vosotros por el apoyo y por el interés que mostráis por esto.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis en el albero, como todas las semanas, y en este caso, como está ocurriendo en estas últimas semanas, centrado en lo que está ocurriendo en la Plaza de Toros de las Ventas, en la Feria de San Isidro. Semana intensa, semana con triunfos, semana también con dramas, porque está siendo una feria en la que también los toros, los novillos están zurrando a los actuantes en las ventas, pero bueno, pues yo creo que una semana intensa de toros en Madrid, que vamos a analizar con la compañía de dos buenos amigos, desde Cope Cuenca, director del portal también por el pitón derecho, Leo Cortijo. Leo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Sisto.
Y también está ya al otro lado del teléfono nuestro compañero de Cope Albacete, Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues aquí, con la incertidumbre.
Con la incertidumbre.
Vaya, los sentidos.
¿A ti lo que te pasa es que estás un poquito inquieto después de las elecciones o qué te pasa?
Pues el problema que hay, Sisto, es que estás viendo... Y claro, el problema es que como ahí hay partidos de la marca Podemos o su marca blanca que llevan en sus planteamientos que pretenden abolir la tauromaquia de forma directa o indirecta, pues uno como es taurino le gusta su afición y le gusta la libertad, pues no quiere que le prohíban una afición que le gusta, ¿no? Como ya sabemos, los toros son cultura y no creo que se deba prohibir la cultura.
Oye, ¿creéis que García Page, aficionado, bueno, que una persona a la que se la ha visto en las plazas de toros con el PSOE, que va a tener que pactar con Podemos, corre peligro? No peligro la fiesta en sí, sino, bueno, pues lo conseguido en los últimos años, que haya algún retroceso en cuanto a ese apoyo, ese fomento de la fiesta que ha habido en los últimos años en Castilla-La Mancha.
Va a ser complicado, Sisto, que haya el mismo respaldo que en los últimos 4 años, porque el otro día hacíamos un repaso, precisamente hablaba con Lorenzo, de lo que el anterior gobierno, no hablo de colores, ya me da igual los colores, ha hecho durante estos 4 años aquí en Castilla-La Mancha, una de las tierras con más arraigo taurino. Desde los premios taurinos, pasando por la Mesa del Toro, el Congreso Taurino que se organizó, declaró la fiesta Big, una revisión pública volcada totalmente con la fiesta. Yo creo que va a ser muy difícil que trabaje a esa altura. Lo que pasa es que Page va a tener una papeleta complicada, porque Podemos le va a exigir, yo creo, rebajar esa intensidad a la hora de trabajar con los toros, pero la sociedad no le va a pedir eso. Si más del 80% de los castellano-manchegos respeta la fiesta de los toros, y si un 40% acude a la plaza por lo menos una vez al año, yo creo que no puede obviarlo, no puede permanecer ajeno a esa corriente y a una sociedad que ama y defiende la fiesta de los toros por encima de todo, yo creo, en nuestra región.
Y aquí en Madrid también estaremos vigilantes de lo que haga Manuela Carmena, que posiblemente y futuramente puede ser alcaldesa de Madrid por el partido Ahora Madrid, con ese apoyo del Partido Socialista. Y bueno, pues oye, ya han dicho también que iban a, bueno, pues a retirar esas subvenciones.
Si el problema o peligro por ahí es en el momento de realizar esos acuerdos, pactos, pues que se pongan, ¿no?, encima de la mesa para que se lleven a cabo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que hay cosas bastante más importantes que tienen que solucionar antes que estar, como siempre, prohibiendo lo que le gusta a la gente, como decía Leo. Bueno, dime.
Ya sabes esto, perdona, sí. Esto de cara a sus electores,
sí, claro.
lo que más llama la atención, ¿sabes? Uh-huh. Es lo que mediáticamente más les llama decir que van a ir en contra de la fiesta, contra ese arraigo histórico, tradicional y arcaico que es la fiesta de los toros.
Bueno, pues para eso estaremos los medios de comunicación vigilantes, para denunciar, ¿no?, los atropellos que pueda sufrir la fiesta.
Sí, allí donde no llegue el sector, ¿cierto?
Sí, ¿no?, como siempre.
El sector unido y fuerte, que ya ha hecho 10 comunicados y ha hecho 50 ruedas de prensa diciendo que los toros no se tocan. Ah, bueno, que no ha hecho nada aún.
No, en fin. Ni está ni se le espera, como
se
siempre.
Se espera, ¿no?
Dios mío, qué paciencia.
Bueno, oye, Feria de San Isidro, Madrid, una semana intensa, yo lo he dicho, ¿no? Yo me quedo, sobre todo, más que porque el destino le debiese una a López Simón, yo creo que es importante, ¿no?, que Madrid, independientemente del peso que tuviesen las orejas, o porque están teniendo, la verdad, que en este San Isidro el peso, mejor no sacar la balanza en este caso, porque, bueno, se está viviendo situaciones a veces un poco esperpénticas en la Plaza de Toros de las Ventas, pero yo creo que hay que quedarse con la actitud, ¿no?, de ese torero que después de salir por la puerta de la enfermería ese 2 de mayo, después de haber conseguido 2 orejas, volvió, ¿no?, y consiguió su sueño, como es en este caso salir a hombros.
Sí, yo creo que son 2 puertas grandes consecutivas en Madrid, eso debe pesar. A mí personalmente me alegra un montón porque es 2 triunfos importantes, 2 golpes sobre la mesa, de uno de esos toreros que encabeza, que está en las primeras posiciones de ese grupo segundo no terciario, entiéndemelo cuando lo quiero decir así, de toreros emergentes, jóvenes, que quieren llegar arriba y que lo hablábamos hace unas semanas, que les dejan solo las migajas, lo muy poquito, y lo tienen que aprovechar al 100%. Yo creo que lo ha aprovechado, es un reto al sistema, es un desafío de decirle, estoy aquí, pónganme y lo merezco. Veremos a ver ahora si en los próximos meses lo hecho por López Simón tiene calado y compromete algunos carteles de ferias que se tienen que anunciar en julio, en agosto y en septiembre. Lo deseemos, ¿no?
Pues te digo, mi opinión, Leo, que va a estar en Bilbao, que va a estar en Pamplona, donde dependen esos carteles de comisiones taurinas, entre comillas, independientes. Pero saliéndote de esas ferias cuya composición no depende tanto del cambio de cromos, vamos a ver, ¿eh?
Yo creo que son los empresarios muy sensibles con la fiesta. Yo creo que de esos que miran el futuro y que saben lo que nos estamos jugando, lo van a poner. Los que
¿Tú ves a Matilla quitando a un fan de un Padilla para poner a López Simón?
No, por supuesto que no, porque primero tiene que poner a los suyos. Tiene que negociar poner a los del otro, que también va a poner a los suyos, y hacer ese intercambio. Entonces van a quedar muy poquitos puestos, ¿sisto? Entonces ya, cuando diga, bueno, a ver quién nos queda para poner. Uy, si nos quedan dos puestos y 500 toreros. No, aquí hay que atajar.
Yo fíjate, Pilar siempre me lo dice, ¿no? Oye, qué injusto, que muchas veces luego los empresarios te dicen, no, sí, hay que abrir carteles, pero...
No, a mí, además se me quedó grabada, ¿no? Creo que cuando hablamos con Castellón, ¿no? Creo sí, que sí. Fue, ¿no? Además que el propio
sí,
empresario,
Alberto,
¿no?
Con Alberto Ramírez,
Ramírez sí, nos sí. Dijo, si es que no lo conoce nadie. Entonces, a mí eso se me quedó grabado. ¿Cómo lo va a conocer nadie si no dais...?
Ellos se lo reconocen,
claro. Digo, si no dais esa posibilidad para que... Pero vamos, hablamos de López Simón y de otros tantos toreros,
sí,
¿no? Que se van a quedar este año, pues, con esos triunfos o habiendo dado una dimensión, pues, ha pasado con Sevilla, va a pasar con Madrid y va a pasar así
todo
el año.
Y como Madrid es muy largo, ¿verdad? Pues es un mes,
ya se va olvidando,
pues
¿no?
Se va olvidando y nadie dice, anda, oye, Marenito de Aranda, Eugenio de Mora, oye, que son nombres... Y vamos a ver, yo lo vuelvo a repetir.
Antes se hacían,
sí, claro.
Siempre lo decíamos, cómo se hacían antes los carteles, feria tras feria, esperando un poco, viendo a ver qué pasaba, qué no pasaba, hoy ya...
Pero en cuanto los sacamos de ese circuito de Pamplona y de Bilbao, vamos a ver dónde torean.
Claro, pero que es que los triunfadores de Sevilla y de Madrid...
Claro.
Tienen que estar en todas las ferias, es que tienen que hacer 30 y 40 tardes mínimo en agosto, julio y septiembre. Es que eso es impepinable, eso tenía que ser por principio básico de esto. Y no, aun triunfando de esa forma y en esas dos ferias, cogiendo las migajas que les deja ese sistema que copa el 80% de los puestos.
Pero si luego, vamos a ver, es que el problema es que ya no hay cromos, es que ya hay packs de cromos. Yo, se dice...
Hay
no,
sobres,
es que,
sobres, ¿no? Sobres.
Claro, es decir, llegan y te dicen, no, es que tú no puedes decir que qué torero puede o no puede estar. Bueno, yo hablo de los méritos en el ruedo. El caso de Juan José Padilla. A mí me parece un ejemplo de superación y que es un ejemplo para pasearlo en el buen sentido, ¿no? Por las escuelas, para dar conferencias, es decir, un ejemplo de superación, un hombre que se juega la vida y tiene todos mis respetos. Ahora bien, doblete en San Isidro, pero si es que hay que ver, es que yo creo que no tiene facultades para estar bien. A mí,
no estuvo, yo igual, y lo hablamos. Con esa actuación, con esa falta de recursos con la que estuvo en la corrida del Pilar, lo único que hay que dar es gracias al cielo de que no ocurriese una desgracia, porque si sale un toro más exigente, si sale un toro con pues no tan nobles, ¿no? Como resultó el lote de Juan José Padilla de la ganadería del Pilar, bueno, pues oye, no podemos estar tentando a la suerte.
Claro, por eso es que decía Leo, decía tú, Sisto, decía Pilar, es que no hay huecos, es que si yo para negociar la contratación de un torero, le hace Manzanares, tengo que también que contratar a Alfando y Padilla, es que ya estoy quitando tres puestos.
Tres.
Claro, entonces, madre mía, sinceramente, de verdad, no, es que no lo conocen de la oportunidad, como bien dices tú, Pilar.
Claro.
Madre mía, Luz, veo el futuro, disculpad si estoy un poco pesimista, pero es que lo veo...
No, pero de aquí a unos años está pasando, si en algún momento, en alguna plaza, aparece alguno de los no conocidos, claro, es que es verdad, es que la gente no tiene ni idea, pero ni idea, ni de quién es, ni de cuánto tiempo lleva, ni de lo que ha hecho o dejado de hacer, entonces, claro, vamos a ver... Vamos a empezar a abrir.
Y tienen que volver a jugársela en Madrid. ¿Y qué pasa? Pongo otro nombre sobre la mesa. Víctor Barrio. Había estado muy bien en Valdemorillo, en la tarde del domingo de Resurrección en Las Ventas. Vino ahora bien a San Isidro, una tarde que ni fu ni fa, ni para adelante ni para atrás.
Nada, ya.
¿Y ya qué está. Pasa? ¿Ya nos cargamos otra vez a Víctor Barrio? O sea, ha durado
como decía, ¿no?
Cuatro meses.
Claro.
Desde febrero hasta ahora, hasta mayo, pues. Y ya nos hemos liquidado, ¿no? Ya se la jugó a Madrid otra vez, por segunda vez. Y como no ha habido suerte, pues. Ahora, ya cualquier empresario se puede agarrar a decir. Ya, pero es que la última tarde ya en Madrid ya. Bueno, entonces ya nos hemos cargado otro torero,
claro.
Por ejemplo.
La última vez que hablamos, Sixto, hablamos precisamente de eso, de cómo estos toreros se juegan su futuro a muy poquitas cartas, prácticamente una carta. Se tienen que jugar el todo o nada en una apuesta, y como no les salga bien la apuesta, ya están defenestrados para otros 2-3 años hasta que les vuelva a salir un milagro, otro milagro. Y así vamos, y así es. O sea, es un sistema imposible para ellos.
Oye, vamos a hablar también un poquito de lo que está ocurriendo en la feria, más allá de los nombres. ¿Notas positivas de esta última semana con las que os quedéis?
Bueno, yo me quedaría con con López Simón, que es con el que hemos empezado hablando. No sé si los rejones os gustan demasiado o mucho o poco.
Sí.
A mí me gustan y los respeto bastante. Tenemos a Chiuno en Cuenca, lo que más alegría nos da, que es Sergio Galán. Uh-huh. En ese sentido, Leonardo también nos dejó, yo creo, una positiva actuación el sábado pasado. Como digo, López Simón el domingo. De la novillada del lunes, no lo de Espada, que comentamos, y yo sinceramente no creo que fuera para Puerta Grande, y estuvo a punto de abrirla. Yo creo que la cabezonería, en ese sentido entendida y lógica, del presidente se la cerró. De esa tarde podemos hablar largo y tendido, si os apetece, porque es para echarse a pensar más de muy profundamente lo que pasó en las ventas. Yo creo que por mucho que tus dos compañeros caigan lesionados en sus dos novillos, te tengas que enfrentar a seis, reine el tremendismo, la sensibilidad con un novillero, haya que sacarlo sí o sí por la puerta grande. Mm. Y más en el caso de Espada, en el que tristemente, y tengo que decirlo, a mi parecer, creo que su toreo, a mí personalmente me gustó más el del año pasado con la mano izquierda que el de este.
Sí.
Y creo que desde entonces hasta ahora ha sufrido un retroceso en su toreo.
Lo dijimos, a mí me dejó dudas después de Olivenza, de este inicio de temporada. No se enderezaron las cosas. Bueno, sí hubo un triunfo en Castellón, pero es verdad que parece un poquito más frenado la evolución de Francisco José Espada. Y sobre el palco, yo creo que menos mal que se ha cortado un poquito la deriva. Este martes lo veíamos otra vez, ¿no? Una faena de más a mucho menos es, o sea, a que aquello había caído en picado de Daniel Luque con un sombrero de Pereda, y que aquello, bueno, sí, oye, la estocada muy bien, pero parece aquí en Madrid que o eres silencio o tienes que cortar una oreja. Oiga, yo
totalmente,
creo que hay premios intermedios totalmente, como pudo ser la oreja de ayer, o sea, la vuelta al ruedo de Daniel Luque, que a mí no me molestó. Oiga, una vuelta al ruedo en Madrid tiene su importancia. Oiga, usted ha firmado una media faena compuesta, ha estado bien con el toro, pero claro, si luego aquello, oiga, es que cortar una oreja en Madrid tiene que ser y tiene que suponer algo muchísimo más, cuanto menos abrir la puerta grande así por abrirla, ¿no?
Totalmente de acuerdo, insisto, porque la faena fue, lo primero, de más a menos. Eso es el primer concepto. Lo segundo, estuvo repleta de altibajos. Uh-huh. Lo tercero, fue de un toro de mínimo una oreja, porque fue el mejor con diferencia de la tarde. Y luego hay que ir a la plaza ya, vamos a tener que ir con sonómetros, como decía en la crónica, porque debe ser complicado, muy complicado para el presidente dilucidar si la petición es mayoritaria, porque como ya la gente no saca el pañuelo para pedirla, sino lo que hace es gritar. Y montar decibelios, yo creo que va a tener que ir el hombre con su sonómetro, marcar una cantidad de decibelios, marcar, por ejemplo, en plaza de primera, los 120, y si lo supera, concederla, porque entonces es imposible dilucidar si mayoría por los pañuelos que se ven. De hecho, ayer, por ese criterio, si nos dejamos seguir por el blanco que apareció, es que no fue mayoritaria, por tanto hizo bien en no concederla, por mucho que luego le abroncaran.
Y sobre todo porque a mí me hace gracia los que luego van muy de reglamentaristas para algunas cosas. Cuando hay que ser palmero, nos olvidamos de eso y entonces ya, ala, venga, alegría, alegría.
Mira, hay una cosa que estoy observando mucho y sobre todo me preocupaba, porque yo pensaba que las ventas era ajeno a eso, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que por desgracia no. Se está cambiando el público. Y los abonados, aunque se saquen el abono, cada día va gente distinta.
Sí, o sea, pero no eso es cuestión ya de hace ya años, ¿eh?
Sí, pero este año es como, digamos, o sea, como que ya las costuras no han aguantado más y se han roto, ¿no? Y claro, como una persona va una tarde o dos, pues quiere ver ese día, pues claro, quiere ver triunfar y no gradúa. Es lo que decías tú, Sixto. Además, es que en la realidad pasamos de una petición de oreja, que no petición de oreja, sino levantarse, presidente, sin vergüenza, darle la oreja, a silencio. Es decir, no podemos pasar de 100 a 0 en un segundo, o de 0 a 100. Me preocupa mucho
Sí, además, el que pide la oreja, como pasó ayer, como no se concede, luego ya no hay ya, ni espera nada. Para aplaudir a Daniel nada, Luque y nada. A haciéndole la vuelta al ruedo. Parece como que, ya no había, bueno, pues me voy a casa, que hay prisa, sí, que son las 9:30. Oiga,
claro.
Pues que desee a darle el reconocimiento y el premio justo, ¿no?, que tiene que tener el torero, en este caso una vuelta al ruedo. Pues oiga, usted que ha pedido la oreja, no se ha concedido la oreja, porque yo creo que el palco, aparte de, bueno, que el reglamento sea estricto diciendo la primera oreja depende de la mayoría del público, sí, pero siempre yo creo que dentro de unos criterios y de velar por la categoría que debe tener la Plaza de Toros de Madrid y la Feria de San Isidro. O sea, así es que como la lógica no hay nada, o sea, no hay nada.
Por supuesto, pero es fruto de este sistema mercantilista a corto plazo que están haciendo los empresarios, no estos toreros de este momento y luego el futuro, y os dirá, estás criando un cliente que es ocasional, que no le interesa mantenerse, que no ve, y todos los días, porque si esto es como todas las aficiones, si tú no la vas manteniendo y cada día vas leyendo un poco más, vas asistiendo a la plaza, vas escuchando a tus vecinos, pues al final te da igual y se queda un sí. El otro día fui a los toros, bueno, cortaron una oreja, aunque la... O sea, en fin.
Oye, lo que al que se le ha hecho larga la feria al final ha sido a Miguel Avellán, que este martes sí. Para mí desaprovechaba, bueno, pues un gran toro, ¿no?, del Puerto San Lorenzo, el mejor para mí de esa corrida. Y fijaros que todas las tardes ha tenido un toro en cada corrida. Me acuerdo del de Fuente Imbro, me acuerdo de otro de Parladé y me acuerdo ahora en este caso, bueno, pues del Puerto de San Lorenzo. Es verdad que los primeros días tuvo la excusa del viento, pero este martes no había excusa.
De acuerdo contigo, Sisto. Yo creo que Avellán ha ido de más a menos en la feria. Yo creo que le ha ido pesando conforme pasaban sus compromisos. Un poquito más. Primero, partiendo de la base de que tres compromisos, un triplete para Avellán este San Isidro, aparte de injustificado, era ilógico. Partemos de esa base. Y luego ha ido de más a menos, como digo, hasta el punto máximo del martes, cuando, como bien dices, se le escapó un toro del Puerto de San Lorenzo, yo creo, para hacer muchísimo más, muchísimo, muchísimo más, y yo creo que su versión más dubitativa, más ventajista, le acabó pesando y le acabó, yo creo, sacando de la tarde, porque en el segundo, de hecho, ni lo intentó. En el segundo
sí,
pareció
la,
que salió desde
la,
el principio.
La actitud ya estaba bajo mínimos.
Desde el principio era como diciendo, bueno, a verlas venir, vámonos, venga, ya, ha sido triste. Yo creo que le pesó demasiado, creo que se ofuscó, la mente ya estaba en otro sitio puesto y dijo, me voy. Total. Tres tardes que le ha empezado como una losa al madrileño.
Pues sí, muchas veces hay ciertas apuestas y Avellán tenía que haber sido más consciente después de la apuesta del año pasado, que no salió bien en la feria de otoño, bueno, pues haber medido un poquito más, ¿no? Haber puesto un poquito más de cabeza a lo ocurrido en el ruedo. Bueno, oye, se nos afrontamos ya lo que va a ser la última semana, la gran semana turista, pero antes de que llegue esa semana más turista, con la corrida de Baltasar Iván el domingo, la de partido de Resina el lunes, el martes la de Cuadri, el miércoles la Beneficencia, el jueves la de Adolfo y el domingo, el viernes, antes la de Vitorino con el Cid y luego el domingo con el como Miura como fin de feria. Yo hay dos nombres que también los tengo marcados y es la corrida de este jueves con Urdiales y con Fandiño, ¿no? Urdiales, que una vez más se ha creado una grandísima expectación, ha levantado, bueno, pues una leyenda, para mí a lo mejor un poquito injustificado cuando todavía no hay ningún triunfo. Para mí sí, Urdiales no le vamos a discutir esa pureza, esa forma de torear, pero bueno, yo creo que muchas veces levantamos demasiadas expectaciones y luego a lo mejor no todo llega a ese buen puerto, y a Iván Fandiño es el otro nombre, porque bueno, pues no está siendo un inicio de temporada. Cada vez que sale el nombre aquí en la tertulia del Albero volvemos a decir lo mismo, pero es verdad, ¿no? Yo creo que es la última bala que tiene Iván Fandiño en esta feria y tienen que arrear los dos, cada uno por circunstancias distintas, pero al final el objetivo tiene que ser el mismo.
Cuidado con hinchar un globo muy grande de expectativas, porque luego te puede estallar en la cara.
Sí, sí.
Ese es el problema, ¿no? Que me da a mí la sensación tanto de Urdiales como de Iván Fandiño. Es decir, porque si tú creas unas expectativas tan altas, no los propios toreros, que es lo curioso, ¿no? Sino todo... A ver, yo creo que el tema de los aficionados están tan deseosos de sacar un torero que es, venga, pero no se puede forzar tanto la maquinaria, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Pues muchas veces por intentar precipitar esos éxitos pueden llegar fracasos que esperemos que no. Yo confío en Urdiales y Fandiño, de verdad, pero con los pies en el suelo, por favor.
Sí, porque además tampoco creo que eso sea bueno para el propio torero, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Acordaos de cuando bastante... Iván Fandiño, la encerrona, todo era que sí, que está bien, pero con, como tú bien con dices, ¿no? Con su justa medida y esperando, ¿no? Vamos a esperar y a ver qué ocurre. Lo mismo con Diego Urdiales, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la King, pero también hay que vamos a esperar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
Vamos a ver los resultados.
Yo, Sisto, creo que Urdiales, como a Ferrera, otro que ha tenido un paso discreto por,
sí,
por
discreto.
En sus dos tardes, creo que necesita más toro, mucho más toro que el de Cubillo de la primera tarde. Y para verlo en su esplendor, yo creo que hay que verlo con esas ganaderías a las que nos tiene acostumbrados, y creo que da su mejor versión, una versión que a mí me enamora, a mí personalmente. Aunque sea del uno en uno, algunos le dicen lo de que no liga.
Yo entre ellos.
Entonces comulgo contigo, a mí me encanta esa versión. Y lo veremos a ver. Y Fandiño, que en parte me recobró la esperanza desde la encerrona, esperemos que dé el golpe sobre la mesa esta semana también.
Bueno, pues queda todavía muchos días de toros en las ventas y lo repasaremos aquí en el albero. Leo Cortijo, desde COPE Cuenca, director del portal Por el Pitón Derecho, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a los tres, amigos. Un saludo.
Desde COPE Albacete, Lorenzo del Rey, también para ti, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, valor y al toro.
Luego.
Bueno, y vosotros ya sabéis que la mejor cobertura la tenéis aquí en la cadena COPE todos los días después del festejo a las 10:10 de la noche, la primera crónica en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, y en nuestra web en cope.es/toros, pues la crónica, las declaraciones de los protagonistas, y luego por la mañana el resumen de prensa, los datos con datoros.com del festejo del día, la previa y el sorteo. Pilar, mejor que seguir la feria que en COPE en ningún lado, ¿verdad? Bueno, y a todos vosotros ya sabéis que nosotros, aparte de toda esa cobertura, volvemos aquí el jueves en el albero, en cope.es. ¡Feliz semana!